Hola, hola, hola. Estamos aquí desde Quito, desde las oficinas de la Fundación Rosa Luxemburgo en el marco de Encuentro Juvenil de Organizaciones Políticas. Y estamos aquí con un compa, Giro, que está viniendo, que nos va a contar desde dónde, y es un gusto poder entrevistarle para la Red de la Diversidad en sus tres radios, tanto la Zipaztambo en Sucre, la Huaynatambo en La Paz y El Alto, la Yambatirán en Tarija y obviamente a través del streaming en los muros de la Red de la Diversidad. Adelante.
Hola, hola, un saludo ancestral. Mi nombre es Giro Lazo, soy un hombre negro afrodescendiente y hago parte del proceso de Comunidades Negras en Colombia, una organización étnico-territorial que nace hace 30 años en la lucha por el reconocimiento del Estado y la sociedad civil de las comunidades negras y de su estructura o de su identidad cultural e histórica que ha sido invisibilizada. Es una organización que me gustaría resumir en sus seis principios, que es el espacio para el ser, ya que nosotros como personas, como comunidades negras, pues si no tenemos un espacio para el ser, pues no podemos existir, ¿no? Está la reafirmación del ser, que a partir de esa reafirmación de lo que somos y esta aceptación de nuestra cultura, nuestra revalorización de lo que nos han vendido como malo, negativo, generamos unas formas del espacio para el ser, ¿no? El ejercicio para el ser, porque no podemos vivir en un territorio sin ejercer desde nuestra idiosincrasia las formas en las que queremos que nuestro territorio perviva y conviva con nosotros. Tenemos una opción propia de presente y futuro, ya que consideramos que es necesario siempre, más allá de pensarnos de el futuro está lejos, es pensarnos el presente para mejorar nuestro futuro en lo posible, ¿no? Tenemos el otro principio, que es solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo. Nos entendemos como un movimiento internacionalista, que busca la solidaridad y la transformación no solamente de las comunidades negras, sino de todas las personas que son oprimidas por este sistema, ¿no? El último principio es reparaciones históricas al pueblo negro. Estas reparaciones van, en el caso de Colombia, se enfrascan en entender cuáles son las deudas históricas que tiene no solamente Colombia, sino el mundo, aparte de la trata transatlántica y todo el proceso de esclavización y colonialismo al que hemos estado expuestos por larga duración, por más de 500 años, diríamos algunos desde 700, y el continuum de la violencia en la cual nos enmarcamos con el conflicto armado interno y social que existe aún en Colombia, porque las violencias que sufrimos nosotros como personas racializadas fue aún mayor en nuestros territorios, y la destrucción y el etnocidio o el ecogenoetnocidio, diría, un mayor que del cual hemos aprendido mucho, entendiendo que no solamente es una muerte de la cultura, sino una muerte también del ambiente, una muerte también de gente, de población, por medio de esos actos de violencia funcionales también a un capital. Eso a grandes frases es un resumen de la organización.
Una de las grandes cosas que me parece clave situar en este contexto es que tú vienes desde Bogotá, y desde afuera se tiene la noción de que, bueno, la parte afrodescendiente de Colombia solo corresponde a la costa. Sí, ¿cómo se posiciona no sé si llamarlo, pero esta negritud desde Bogotá, desde otro espacio que existe pero no es reconocido o no es visible?
Sí, es una lucha, ¿no? También tanto afuera como adentro, porque a partir del Estado y también de algunos sectores del movimiento social se han visto pues abocados en términos de invisibilizar lo urbano, ya que, por ejemplo, en Colombia, la ley 70 de 1993, aunque estipula la relación campo-poblado, mucha de la relación que hay del Estado y la sociedad civil es netamente ruralizada, ¿no? Entonces, somos vistos en Bogotá y en diferentes centros de poder capital, no solo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Popayán como extraños, ¿no? Somos vistos como el extranjero, como el que no nació allá, como la persona que debería regresarse a su lugar, ¿no?
Es el lugar donde deberías estar.
Sí, somos el extraño. Pero a partir del principio, por ejemplo, de reafirmación del ser, decimos de que nosotros estamos en el territorio de una manera ancestral y tradicional. Entonces, la forma de territorialidad que nosotros ejercemos en la urbanidad se enfrasca en construir espacios ancestrales trayendo nuestra cultura a ese espacio Bogotá que se enmarca, digámoslo, en esta cuestión de la interculturalidad, que a veces es más como un multiculturalismo liberal, que te encajan en unas cajitas pero no te permiten el diálogo con los demás. Hacemos toda la lucha para que esa ancestralidad dialogue dentro de la urbanidad. Y en lo tradicional nos enfrascamos en cómo nosotros, a partir de esta cultura, dialogamos con las comunidades indígenas, dialogamos con las comunidades mestizas. Claramente no son diálogos siempre amenos, ¿no? Siempre el diálogo no siempre es ameno, porque hay que reconocer algunas heridas que se han hecho históricamente, hay que reconocer esas, como lo mencionaba ahorita antes de la entrevista, esas nostalgias coloniales a las que muchas personas en la nación las tienen instaladas todavía. Entonces, a partir de eso, pues la urbanidad, la afrourbanidad, digámoslo así, se enmarca como en esos espacios de negación, por un lado, de la población urbana, y de reafirmación y de si se quiere, integración en la urbanidad. Y ahí dialogan muchas cuestiones también del cuidado del medio ambiente, de cómo nosotros estamos pensando las espiritualidades en la urbanidad, porque es bastante complejo a veces cuando vas con, digamos, tus collares o tus símbolos protectores, muchas personas se quedan viendo y a veces te dicen que eres brujo, no puedes, sí, ¿no? Te encasillan como en esta cuestión de si no eres cristiano, entonces estás con el diablo. Entonces es bastante complejo poder hacer como este ejercicio de aceptar otras espiritualidades, otras religiosidades que vienen enmarcadas en nuestra ancestralidad como comunidades negras. Pero a grosos modos hacemos como eso dentro de la urbanidad, bueno, con otros trabajos también pedagógicos.
Hablabas de algo ayer cuando hablábamos de cómo interesamos a la juventud en la política, y tú hablabas de acciones cotidianas, y hablabas de algo que me gustaría que profundices para los compas que nos escuchan en las radios y en otros puntos del país y del mundo. ¿Qué es que estamos entendiendo desde tu experiencia las otras pedagogías?
Okay, pues estas otras pedagogías beben mucho de lo que conocemos como la educación popular, ¿no? Pero digamos que desde nosotros, o desde este análisis que hacemos desde muchos etnoeducadores, digamos así, es que la educación popular se construye en los barrios, se construye con la clase trabajadora, se construye con las mujeres, se construye con los indígenas, se construye con los afrodescendientes. El problema de la educación popular del siglo XX es que se enfrascó solamente en el trabajador sin tener en cuenta estas identidades. Y eso también enmarca un poco en cómo se accionar de los sujetos políticos que se dan, pues no se enmarque como en esta multitud, en entendernos dentro de la diversidad, sino entendernos desde un universalismo occidental. Entonces, estas otras pedagogías recogen mucha de la experiencia de la educación popular y la adaptan con toda la historia, toda la cultura, y construyen así unas pedagogías que permiten, digámoslo, están pedagogías otras, pedagogías insumisas, pedagogías cimarronas, que buscan de una u otra forma problematizar la historia, problematizar tu contexto para buscar soluciones a partir de herramientas pedagógicas y didácticas. Nosotros, como jóvenes del PCN, construimos unas dinámicas de formación política. En Bogotá le decimos círculos de formación política arcabuco. El arcabuco era en los palenques, que eran los espacios liberados de la esclavitud y donde habían cimarrones y cimarronas. El arcabuco es, digamos, esta primera, digámoslo, lo que se conoce actualmente como la primera línea, que protegía a la comunidad y estaba presta para poder solucionar todas las problemáticas también sociales que habían dentro del, dentro del Palenque, una forma de construir autogobierno. Entonces, le pusimos así a la dinámica Arcabuco, porque a partir de ese espacio reunimos a diferentes jóvenes con convocatorias, tanto voz a voz, internet, con los lazos que tenemos con otras organizaciones también afrodescendientes, y en un primer momento, pues, con todos los jóvenes afro de Bogotá, generamos como un espacio en donde nos pensamos nuestra identidad, ¿no? Nos pensamos cuáles son las problemáticas que tenemos en la urbanidad y cuáles son las propuestas que queremos construir para incidir dentro de la urbanidad y también en conexión pues, con lo urbano y lo rural, porque nosotros como comunidades negras hablamos mucho de la relación hablamos de la relación campo-poblado, ahorita estamos pensando en la relación urbano y rural. Pero es una discusión compleja porque hablamos siempre de que donde estamos nosotros hay unos ejercicios de territorialidad ancestral y tradicional, que te comentaba ahorita. Entonces estamos como diciendo, ¿por qué separamos el campo y lo rural si deberíamos estar más bien en una sinergia o también analizar esas problemáticas de la ciudad y sus formas de dependencia, ¿no?, hacia lo rural? Pero bueno, para no irme en las líneas, estas pedagogías insumisas las abordamos desde superar esta idea de la voluntad de poder, que habla de querer superar al otro, ir por encima del otro, destruir al otro para poder llegar a ser, y hablamos más de unas voluntades del ser.
Hola, bro. ¿Cómo estás?
De las voluntades del ser, ¿no? Y estas voluntades del ser hablan de cómo nos pensamos, ¿cómo decirlo en una palabra? Digámoslo así, nosotros a partir de esa voluntad del ser no queremos competir, sino queremos unas garantías de derechos. Y esta garantía de derechos pasa por entender quiénes somos, cómo llegamos aquí y de cómo eso se transporta a unos derechos fundamentales como personas, no solamente como comunidades negras, sino como parte de un todo. Yo creo que esas pedagogías otras buscan esa forma de humanizar, digámoslo así, humanizar a las personas que de una u otra forma han sido racializadas, han sido ultrajadas, explotadas, y de una u otra forma busca generar un pensamiento otro que rompa con unas estructuras que nos han descolocado de nuestro ser y nos han desconectado de la naturaleza y nos han desconectado de nuestra espiritualidad. Y digamos que la pedagogía insumisa o las pedagogías otras o propias tienen varias formas de mencionarse, se enfrascan en eso, en humanizar y transformar nuestras realidades.
El hueco del muro.